José Manuel Monge.
Hola, ¿qué tal? Arratsaldeon, bienvenidos todos y todas a la cita con el deporte en Onda Vasca. La movida deportiva arranca hoy viernes 28 de junio 2024 para que sonemos y tú nos puedas escuchar en el apartado técnico nuestro compañero Asier Jano. ¿Quién te lo cuenta? Tres de los deportivos de esta casa, Eunate Garaizar, Ángel Plaza, quien habla, José Manuel Monge. En este maravilloso viernes en el que arrancamos ya mismo, dale Plaza. ¡Titulares!
Como siempre comenzaremos con fútbol, en este caso la última hora del Atleti, un equipo que está apurando ya a sus jugadores los últimos días de vacaciones porque ya tienen puesta la mirada en ese inicio de pretemporada que será el lunes 8 de julio, que parece que está lejos, pero está bastante ya cerquita en el calendario. En el equipo femenino hoy hemos conocido que Leire Baños jugará la próxima temporada a las órdenes de David Aznar. Mañana comienzan los octavos de final de la Eurocopa, Suiza-Italia y Alemania-Dinamarca. Vamos a hablar con Juan Carlos Rivero, que es el enviado especial, uno de ellos, de Televisión Española en Alemania. También mañana comenzará en Florencia la 111 edición del Tour de Francia. Seis vascos tomarán parte en esta edición. Pello Bilbao parte como uno de los favoritos a hacerlo muy bien este año. Con César Ortúzar, del diario Deia, vamos a analizar esta edición del Tour. Otro estreno para este fin de semana, Las Traineras. Comienza la temporada de la Liga Euskolabel y la Liga Euskotren. En Onda Vasca podrán seguir todas las banderas en la sintonía. Con Joseba Lafuente y con Iñaki Martínez Chato. Con ambos hablaremos en esta edición de la movida deportiva.
Claro que lo vamos a hacer y lo vamos a ver todo muy bien y lo vamos a escuchar mejor. ¿Por qué? Porque somos de Elías Visión y Audición. OpticaElías.com, esa es su web. Atención, porque hoy es 28 de junio y hasta el 30 está la oferta, pero el 30 es domingo. Luego, hasta mañana la oferta en Elías Visión Audición. Vas a poner unas gafas graduadas y te llevas otras de regalo. Sus centros en Portugalete, en Santurce, en Sestao y en Baracaldo. Elías Visión Audición.
Onda Vasca conecta.
Iaz, 44 lagun hil ziren Euskadiko errepideetan. Zein izango litzateke zure ustez kopuru onargarriago bat? 20? Agian 5? Eramangarriagoa ematen du, ezta? Eta pertsona hoien artean zure bikotekidea egongo balitz, edo zure alaba, ezbeharren tasa murriztea zure esku ere badago. Ez ahaztu, errepidean, heriotza bakar bat ere ez baita onargarria.
Eusko Jaurlaritza. Vuelve Flamenco on Fire, del 23 de agosto al 1 de septiembre en Viana, Tudela y Pamplona. Capullo de Jerez, Aurora Vargas, Derby Motoretas, Burrito Cachimba, Raimundo Amador, Gema Moneo, Califato Tres Cuartos, Alba Heredia y muchos más. Toda la información y entradas en flamencoonfire.org.
En Hidrasana nos gusta cuidarnos, pero sabemos que hay que cuidarse tanto por dentro como por fuera. Por eso hemos creado un sorteo muy especial para nosotros. Gracias a Ana María La Justicia vas a tener la oportunidad de ganar un pack de suplementos únicos y de la mejor calidad, incluyendo colágeno, magnesio, triptófano, vitaminas y omegas que van a hacer que tu salud mejore por dentro y se refleje por fuera. ¿Qué hay que hacer? Muy sencillo. Llámanos y pide información sobre el agua hidrogenada. Las primeras 25 personas que nos llamen tendrán la posibilidad de llevarse este pack de Ana María La Justicia. Corre, llámanos 946 43 60 56. Llama y participa. Mucha suerte a todos.
Hija mía, hoy te voy a enseñar a llamar a las cosas por su nombre.
Vale.
Dime, ¿qué es esto?
Una oveja.
Muy bien. ¿Y esto qué es?
Una silla.
Muy bien. ¿Y esto amarillo que sirve para recoger residuos?
Arcón.
Esto, hija, esto amarillo de aquí.
Arcón, ama, arcón.
Las cosas por su nombre. Arcón Contenedores. Gestión integral de residuos inertes industriales. Servicios de recogida de residuos mediante contenedores y otros medios auxiliares.
Onda Vasca conecta.
Venga, arrancamos en este viernes que para mí os puedo asegurar que es un día triste. Triste porque obligatoriamente hay que coger vacaciones y lo tengo que hacer. Lo tengo que hacer porque es así. Hay que coger vacaciones. Yo seguiría durante todos los meses de verano trabajando, pero la obligación de las vacaciones pues está ahí. Y creo que además pues hay que hacerlo. Hay que coger esas vacaciones y en el día de hoy me las cojo aunque haga un pequeño KitKat el próximo lunes. Va a ser una auténtica pena no estar aquí al ladito de Ángel. La semana que viene ya estará Vilella, Eunate, mi supercompañera de informativos, Cristina Zúñiga. No sé qué voy a hacer sin ella durante
todo esto. ¿Pero todo eso lo dices en serio? ¿Te lo estás creyendo?
Andrea, Lorena, Iranzu, Chema, toda la gente de Publi, Ewa, Ivo, Ivonne.
Los técnicos.
Los técnicos, por supuesto. Mis compañeros técnicos, que sin ellos es imposible sonar cada día. El sheriff, el sheriff, bueno, los sheriffs, que son varios, Cochón, Ángel, Teresa. Yo creo que va a ser duro y difícil estar sin ellos durante todos estos
lo
días.
Lo dices sin ponerte rojo, ¿eh?
Pero toca esto, Plaza, toca esto, no hay más tu tía.
No, no, oye, si te toca, ¿te las has merecido las vacaciones?
Yo creo que son este año más que merecidas.
¿Pero has acabado cansado este año de tanto
Muy
vacío?
Cansado. Estoy, como dice aquel, vacío. Me noto que voy a otra velocidad ahora. Voy, hoy iba andando hasta el tren.
¿Y el año que viene que tienes Europa?
Mira, lo que tardo en durante la temporada en ir al tren 7 minutos, ahora lo hago en 12.
Pero eso
voy como tranquilo, así, boom, boom,
ya, pero,
boom.
Pero ahora, en serio, estás cansado del año, que ha sido un año intenso.
Sí, ha sido un año terrible.
Final de Copa.
Bonito, precioso.
Europa. El año que viene estás precisamente en Europa, vas a tener que viajar más.
Sí, claro, pero a ver, yo estoy contento porque cerramos una temporada, en nuestro caso, radiofónica, porque a partir de lunes también es programa en cadena, sí, en la que hemos disfrutado mucho, pero en la que hemos tenido una exigencia máxima, porque ha habido demasiados eventos importantes y bonitos en los que hemos estado, en los que hemos disfrutado, pero en los que también hemos sufrido. Yo, por ejemplo, cuando la gente habla de la final de la Copa, pues no la disfruté, o sea, no la disfrutas. Estás narrando, estás contando las cosas. Había uno que me decía el otro día, oye, que he visto en el vídeo y no lloraste. Y digo, hombre, es que a mí me parece muy bien lo de llorar, pero nosotros lo que tenemos que hacer es contar las cosas, ser lo más profesionales posibles. Otra cosa es que luego tú la alegría o la tensión la llevas por dentro. Claro, eso sí, evidentemente. Pero los partidos eran agotadores. O sea, sí, los partidos ya son esos partidos definitivos que son, que acabas vacío, pero las eliminatorias de semifinales, la de cuartos, la final de la Copa, partidos de liga que han sido súper potentes. En definitiva, todo esto que al final sumas, son un montón de,
no, por eso
de
decía,
situaciones y de programas.
Partidos muy con mucha tensión, más allá de la final que ha sido con mucha tensión, con prórroga, con penaltis y con la duda de saber si van a ser o no campeones.
Claro.
Como tú bien decías, esta recta final de la temporada en fútbol con los partidos para ver si podíamos llegar al cuarto puesto que daba opción a jugar la Champions, que aunque es verdad que los tres últimos partidos o los dos últimos ya no contaban, pero sí que ha habido mucha tensión y mucha emoción y eso al final cansa y agota.
Y lo voy a echar mucho de menos también a la gente, a los oyentes que están ahí siempre con nosotros porque cada vez
somos
más.
De vacaciones, ¿no?
Sí, bueno, pero algunos se van a la playa y está igual tumbado en la tumbona y a través de la web de Onda Vasca o de la app, pues cogen y sintonizan, ¿no? A la una de la tarde. Y sí les voy a echar mucho de menos porque son la familia. Somos una familia entre todos y cada día hacemos un programa que lo hacemos conjuntamente porque ellos también opinan mucho en el WhatsApp, en el 688-854-852. Para lo bueno y para lo malo, porque toda esta gente que es muy agradable, chapó, y los que son los desagradables también, quiero decirte, también están dentro.
Todo cuenta. No, y luego, que no se enfaden a partir del día 1 de julio, que es la edición conjunta con Guipúzcoa. Habrá que hablar de la Real Sociedad. Les guste o no escucharlo. A los de Donosti tampoco les gustará escuchar cosas del Athletic. Pero es lo que tiene. Es el conjunto, hay que hablar de todo un poco.
Eso es. Así que no le mandéis, por favor, a Plaza mensajes de este sentido.
Que lo van a mandar, no pasa nada.
Porque lo sufre, lo pasa mal. Es que no, cuando dice la gente, ya estáis otra vez con los de la Real. De verdad, que es que hay que hacerlo, que Mena no hay que hacerlo. Por favor, absteneros de mandarle a Ángel esos mensajes, porque luego me manda a mí, ya me han mandado, ya me han dicho, ya me han contado. Y soy yo uno de los que lo manda, ¿me entiendes? Entonces, no, tampoco vamos a ir eso, ¿eh? Monje, espero que vuelvas menos queda bien, dice este oyente.
Va a volver muy moreno.
Monje, no faltes a la verdad, lo más duro es Arteche los lunes. Nos echarás también en falta a nosotros, ¿no, Melón? Claro, claro, es lo que he dicho. Y ahora que hago las crudas mañanas del invierno montevideano... Pues Marcelo, tranquilo, está a Plaza y claro, van contando cosas. Es. Muchos mensajes, buenas vacaciones. Venga, Monje, uno que nos dice que hablemos del hijo de LeBron, que ha sido drafteado por Lakers y que parece que van a jugar juntos.
Con el padre, es verdad.
Sí, señor.
Qué bonito será verles.
Vente a mi trabajo, Monje, te adjuntamos. No, que es obligatorio, que tengo que coger obligatoriamente las vacaciones. Oye, ¿os dais cuenta que ya es 28 de junio, verdad? ¿Os dais cuenta de una cosa que contamos aquí en Onda Vasca, que dijimos, a ver, Berenguer, entendemos... Creemos y sigo pensando que va a renovar, pero que no era esto de no, hay que firmar antes, hay que... Quietos parados. O sea, puede ser hoy, puede ser mañana, no creo que sea un domingo, o puede ser el lunes, que es 1 de julio. Que no es obligatorio esto. Lo puse y alguno decía, lo dije mejor dicho, y alguno decía, ¿pero qué estás diciendo, tío? Pues que no tiene nada que ver. Y dice uno, no, entonces no sería renovación, sería fichaje, porque ha cumplido el acuerdo. Hombre, si se sigue en el mismo equipo es como un poquito lo de Capa, que pasó con Capa, ¿no? Pero yo entiendo que antes, por supuesto, antes de que empiece la pretemporada, yo creo que sí tiene que estar.
Por eso, no, tiene que estar ya hecho, otra vez cuando se comunique, porque estamos ya casi, como quien dice, a 1 de julio, que es el lunes, y el día 8 empiezan la pretemporada, empiezan ya a entrenar. no creo que el día 7 digan Berenguer continúa. Lo tienen que decir ya, si no es hoy, que igual hoy ya no, porque ya no han anunciado lo de la jugadora, será la semana que viene. Pero bueno, tiene que ser fijo, porque el día 8, el lunes 8, ya empieza la pretemporada. Y yo creo que ya está hecho. Creo que está hecho, favorablemente, evidentemente, si no se les hubiera dicho que no continúa. Lo que pasa es que falta oficializarlo, hacerlo ya oficial, real.
Eso es. Siguen, a ver, cada entrevista de Nico Williams en diferentes medios, sí. Porque es lo que tiene, es curioso, ¿no? Cuando Nico está en el Athletic, le podemos escuchar poquito. Pero cuando Nico está con la selección española, ¿quién manda a la federación? Sí. Entonces hace entrevistas con tu Cristo. Pero además, a mí me parece muy bien, ¿eh? No me parece mal. Pero este es un poco para que os deis cuenta la dificultad que muchas veces tenemos los medios de comunicación a la hora de entablar conversación con futbolistas. Y ojo que el Atleti no es de los peores, ¿eh? No. Nosotros, la verdad, que casi el 90% de las peticiones que hacemos, sí. Tampoco hacemos muchas, porque nos parece que no hay que ser pesados.
Está muy bien,
pero está muy bien. Sí. Pero digo que ahora le estáis escuchando a Nico hablar más que en toda la temporada en el Atleti, porque no ha dado muchas en el
A mí lo que me gusta es el bombardeo continuo con noticias de Nico, que viene de Barcelona. Es una pasada, es increíble. No sé si habrá más temas.
La última, ahora la última es otra que hicieron ayer en Marca y que dice que lo que tenga que ser será.
Lo que tenga que ser será.
Eso es lo que ha dicho. Lo que tenga que ser será. Pero, claro, todas estas frases, yo hasta que no escuche exactamente cómo se ha dicho, el contexto global de todo... Son frases que sacas de una entrevista. Tú en una entrevista sacas frases concretas y pues prepara un lío de
fuera
cuidado.
De contexto que se dice. Fuera de contexto no significa lo mismo que dentro de un contenido, de un contexto. Pero bueno,
eso se llama desinformación.
Exactamente,
Unate.
Pero más allá, ¿cómo estará Nico con la selección a que va a jugar los octavos de final de la Eurocopa? Sí. Por aquí le suena Barcelona, por aquí le suena Atlético, por aquí le suena Eurocopa.
Pues mira, me voy a ir a Alemania. Me voy a ir a Alemania para hablar precisamente con el hombre que está narrando los partidos del equipo de La Fuente en Televisión Española, que es Juan Carlos Rivero. Rivero, maestro, ¿cómo estás?
¿Qué tal? ¿Qué pasa, hombre? José Manuel, ¿qué estabais hablando de Nico Williams?
Claro, es que es increíble. En Barcelona...
Es que está haciendo una Eurocopa maravillosa.
Sí, está muy bien, pero es que en Barcelona ya sabes cómo son. Bueno, hoy la prensa de Barcelona es graciosísima, porque son los que ponen el precio a los jugadores. Vía club, entiendo. El club les dice, no, hoy han puesto a Rafinha en 90 kilos.
Bueno.
Ya. Demasiado. Pero ¿quién paga 90 kilos?
Claro.
Pues no sé, como no los pague el Al-Nassr o alguno de estos, pues tú me dirás.
Si tú puedes decir que, claro, si tú puedes decir que no, y Lewandowski se va y le vamos a rescindir el contrato, bueno, pero le vas a pagar todo el contrato. No, él se va. Digo, sí, hombre, claro, se va. ¿Va a dónde?
¿Yo?
No se va a ninguna parte. Pero
Juan Carlos,
¿cómo funciona esto?
Juan Carlos, mira, esta semana, además, ahora en el mercado de fichajes es todavía más exagerado. Ha habido un diario, no voy a dar el nombre, pero solo hay dos, ¿vale? O sea, podéis elegir entre cuál puede ser. Y si entráis en Google, lo veis. Ha habido un diario esta semana de Barcelona que el miércoles ponía que Íñigo entraba en el trueque de Nico, sí. Y al día siguiente ponía que Íñigo no salía del Barça, que lo querían Hansi Flick y la dirección deportiva. O sea, el mismo periódico, Juan Carlos, de un día para otro.
Ya. Sí, porque en el fondo, si al final es que, claro, tú accedes a la información o no accedes y te arriesgas y escribes y al día siguiente tienes que escribir una cosa distinta. Pues, yo creo que es que ahora, sinceramente, lo que se está hablando en Barcelona, pues es que ni el Barça lo tiene todavía claro. Si el Barça tiene que cerrar muchas cosas, ahora te puedes tirar a la piscina con facilidad, igual aciertas.
Pero
está el tema complicado.
Pero Juan Carlos, tú que estás en Alemania y tú que sigues a la selección de Luis de la Fuente, en el caso de Nico Williams, si se nos interesa a nosotros porque está en el Athletic, todo lo que sale de Barcelona...
Tiene una cláusula de 50 millones, ¿no?
Sí, sí, pero todo lo que sale de Barcelona le llega al jugador que está en Alemania centrado con la Eurocopa.
Sí, sí que le llega, sí. Sí, sí, ya te digo yo que sí, aunque ellos digan que no. Que no ven nada, como dijo Fermín el otro día, no, yo es que no leo, yo no digo nada, yo no veo nada, sí, pero al final se lo manda el representante o se lo manda la familia o se lo dice un amigo. O sea, claro que les llega todo eso. Otra cosa es que se vayan a descentrar ni un minuto en un partido de octavos o cuartos de final de Eurocopa si pasan el domingo, porque a ver qué pasa con su futuro. Bueno, saben que vamos, que van a tener tiempo luego para analizarlo, que están centrados en otra historia. Pero que les llega, yo no tengo ninguna duda.
Oye, Juan Carlos, que a mí lo que más me preocupa de ti, como soy amigo tuyo y además de los de verdad, ¿qué tal estás comiendo? Porque yo estuve en el Mundial de Alemania y comí fatal.
Es que ¿sabes qué pasa? Que es la salchicha, el
Schnitzel,
el Schnitzel, que es un filete empanado, y tampoco hay muchas más cosas. Hombre, ya si te vas a restaurantes, que a mí no me importa de cualquier país, o sea, que igual como en un indio, que en un tailandés, por supuesto en un italiano, pero luego es que la comida alemana es muy justita, ¿no? En cuanto a lo que ellos hacen, pero vamos, yo es que me adapto bien, ¿eh? Yo, como decía Alfredo Relaño, cuando voy a un país, como lo homologado. Pues Alfredo Relaño iba a Islandia y comía carne de ballena. Pues eso, es comer lo que está homologado en cada país.
Bueno, pues nada que
ver. Pero tú comiste mal, ¿no?
Yo fatal. Yo es que me acuerdo que además en las gasolineras te venden el filete ruso, te lo venden ahí entre pan y pan, la hamburguesa, es que
y la salchicha.
Sí, sí. Es que dices tú, pero qué, pero esta gente
el
no llega ni a la chupa.
Que es el filete empanado de nuestro de toda la vida, vamos, que que nos llevábamos de excursión.
Eso es una
que
cosa...
Nosotros el filete empanado nos lo hacía mamá y nos lo llevábamos de excursión. Con tortilla de patatas.
Y pimientos verdes.
Y pimientos verdes, efectivamente.
Será aquí. Pero esta gente, de verdad, yo no sé ni cómo crecen tanto algunos, porque con lo que comen y siempre lo mismo. Pero bueno, la garimba, ¿vale? Que es la garimba está rica porque es suavecita, la alemana, bueno, la rubia.
Sí,
eso sí, pero vamos a ver.
Sí, es verdad.
¿Te estás moviendo mucho por allí?
Se toman aquí, que son...
Claro, ahí.
No. No, que va. Llovió los primeros días cuando yo estuve en Berlín, pero luego ya he estado en Düsseldorf y ahí no sé si llovió un día nada más. Y aquí en Colonia, nada. Dicen que cambia un poco la temperatura ahora al fin de semana, porque ayer, por ejemplo, o sea, hacía calor. El otro día estuve viendo el Turquía-Portugal, que fue en el campo del Schalke, y, ostras, o sea, ya te digo yo que en el Mediterráneo una noche cualquiera de julio no hace tanto calor como hacía el otro día. O sea, ahora ha refrescado un poco, pero no, llover no está lloviendo.
Mira, eso es bueno, sí. Yo recuerdo que calor no hacía en exceso cuando estuve allí, porque no hacía...
¿Fueron mismas épocas?
Misma época, muy parecidita a la época. Pero sí es verdad que llovió algo, pero sin más. Y bueno, y Colonia no está mal, que estás al lado de Leverkusen.
Sí, mira, hoy he ido a Düsseldorf a una historia y he vuelto y he pasado, o sea, la autopista está al lado del Bay Arena, que es el campo del Bayer Leverkusen. Sí, he pasado al lado y está muy cerquita de Colonia. Bueno, está entre Colonia y Düsseldorf. Que aquí hay muchas ciudades con equipos de fútbol importante que están en esta zona, ¿no? Aquí en este estado de Alemania.
Sí, sí, es una pasada. Oye, nos dices que Nico a tope. Es verdad que Cucurella y Nico en la banda izquierda lo han bordado, sobre todo en el segundo partido. Dice aquí un oyente, dice, oye, a Rivero no le gusta mucho Simón. Dice uno.
¿Unai?
Sí, sí, ¿verdad?
No,
si te gusta.
No, que va, ni mucho menos. No, yo no tengo ninguna duda que es nuestro portero. No, que va. No, mira, el otro día salió David Raya, no lo hizo mal contra Albania, pero yo creo que ahora mismo no hay debate en la portería de España, no lo voy a empezar yo, desde luego, yo creo que no hay ninguno, que es Unai el portero.
Bueno, en realidad tampoco hay mucho debate en el 11 ahora mismo, ¿no?
No, yo creo que no. El otro día, de hecho, cuando debutamos con Croacia, yo creo que todos más o menos teníamos claro cuál era el equipo que iba a sacar Luis de la Fuente, ¿no? Que es el que es. Puedes pensar, por ejemplo, ahora Fabián, yo creo que está respondiendo muy bien. En ese momento, antes del partido de Croacia, podrías decir, bueno, pues para acompañar a Rodri, a lo mejor Mikel Merino. No, pues no, ahora es Fabián, o sea, el que está jugando ahí. O sea, puede aparecer Dani Olmo. Pues es que ahora, tal como están Lamin, Nico y el 9, que es Morata, es que es
de complicado.
Hecho, a ver, Dani Olmo me parece un jugador estupendo, ¿eh? De hecho, cuando las segundas partes, en los tres partidos, han desaparecido Lamin, bueno, en el tercero hubo más cambios, pero en las segundas partes, cuando en los dos primeros partidos, cuando han quitado a Lamin y a Nico y tal, y ostras, sí, el equipo baja un poco, ¿eh? O sea, el equipo es bueno, pero el titular es mucho más fuerte.
Oye, Ribe, que yo no es por barrer para casa, pero el otro día decía, a ver, salvando las distancias obviamente, porque en el medio campo en España juega Rodri y en el Atleti no está Rodri, pero que la importancia que tiene el tener dos tíos en banda que son velocísimos, que son trabajadores. En el Atleti tenemos a los Williams, con España juega uno de ellos, más Lamine Yamal. Es que el fútbol de bandas, como tengas buenas, es bestial.
Oye, y lo hemos recuperado. Porque si te acuerdas, os acordáis, hace no mucho, habían desaparecido. Nadie entraba por la banda, nadie regateaba, nadie encaraba a uno de decir, se va a ir.
Sí, todo por dentro.
Por la derecha.
Era todo por dentro.
Habían desaparecido, todo era por dentro. Y ahora, sin embargo, sí que están apareciendo jugadores por fuera en muchos equipos, y los que tenemos nosotros, pues que Nico está muy bien y el desparpajo que tienen. Si es que el otro día que estaba viendo yo Portugal, digo, joder, pues es que Pepe, o sea, entre Lamine y Nico, no tiene la edad de Pepe. Y si el desparpajo, la jeta que tienen jugando al fútbol, no se arrugan nunca, lo intentan una y otra vez, bueno, acaban desfondados porque también les hace Luis de la Fuente hacer un trabajo tremendo que hacen y llegan al final, a la media parte del segundo tiempo, llegan ya ahí un poquito agobiados, pero es que están haciendo un esfuerzo tremendo y están jugando muy bien, y sobre todo el descaro que tienen. O sea, es algo alucinante.
O sea, además, lo comentamos ayer aquí en la movida deportiva, en Onda Vasca, que la selección de Luis de la Fuente es la única que ha ganado los tres partidos, la única que no ha encajado todavía ni un solo gol, y está en octavos de final. Exactamente. Juan Carlos,
oye, ¿qué pasa? ¿Qué? Sí. Que en Barcelona que se quieren llevar a medio Atlético. De todas maneras, ¿sabes qué sucede? Que porque también con Bernardo Silva llevan 3 años. Y si no es Bernardo Silva, es Nico Williams. Y todo el que destaca en la Eurocopa, pues parece que va a ir...
Todos al Barça. Sí.
Bueno. Vamos a ir contento.
Ya sabes que
esto no es tan fácil.
Hay que rellenar páginas y páginas de periódicos y hay que hacerlo con algo. Entonces hay que sacar temas de donde sea, aunque no sean verdad. Pero bueno. Oye, más allá de esto, Juan Carlos, ¿qué te está pareciendo esta Eurocopa de Alemania?
Pues a mí me está pareciendo muy, muy atractiva, muy interesante. Yo creo que llevábamos unos cuantos torneos con partidos que eran un poco más tostón, pero yo creo que estamos viendo cosas muy muy chulas en esta Eurocopa, que estamos viendo partidos bastante buenos, jugadores que están destacando, que las que están fallando son probablemente las que más expectativas habían generado. O sea, Inglaterra, aunque están ahí todavía, esa Inglaterra, Francia, Italia. El otro día Portugal, que con el equipo más o menos B hizo un horror de partido con Georgia. Bueno, más allá de los que más expectativas han generado, yo creo que se está viendo buenos partidos y un buen nivel. Vamos a ver ahora que ya ahora empiezan las eliminatorias directas a partido único, y esto pues crece mucho la emoción, y es donde el jugador que mejor maneje sus emociones y que más capacidad tenga, pues al final es el que pasa. Por supuesto que hay que tener un poquito de suerte, pero a mí me está gustando la Eurocopa que estamos viendo.
El otro día comentamos aquí, Juan Carlos, que Italia, que no está muy fina en esta Eurocopa, siempre es la que al final llega a las semifinales o incluso hasta la final, ¿no? Así a la chita cayendo de tapadillo.
No me fío nunca. Llevan dos fases finales de Mundial sin ir, pero son los vigentes campeones de Europa. Y el otro día estaban muertos, sí que metieron un gol en el minuto 97. Y bueno, yo de los italianos no me fiaría nunca, porque son gente muy muy competitiva. No tienen una selección que diga, joder, esta selección barre. No, una selección que no barre nadie, pero no tienen jugadores como para destacar, pero yo como equipo creo que hay que tenerles mucho respeto.
Oye, una Eurocopa con muchos goles en propia puerta, una Eurocopa con muchos goles en tiempo de añadido en el 97, sí. 94, una Eurocopa un partido con 18 amarillas en el Chequia, Turquía, hay cosas que te llaman la atención, ¿no?
Sí, lo del gol, los goles en los últimos minutos está siendo algo tremendo, ¿eh? Yo creo que no lo habíamos visto desde hacía tiempo en un torneo así, que se marquen tantos goles. Es verdad que están también muchos en propia puerta. Bueno, yo creo que son, que al final los partidos es que acaban cuando pita el árbitro y todo esto es lo importante, que es estar confiando hasta el último instante, es decir, no arrojar la toalla, no entregar la cuchara, sino que hay que empujar hasta el final, y si se puede bien, y si no nada, pues nos vamos para casa, pero que hay que aprovechar hasta el último aliento que te dé el partido por lo que puedas conseguir. Yo creo que esto es lo que está enseñando esta Eurocopa. Y luego, en cuanto a lo de las tarjetas, es que los árbitros ya la UEFA les dijo a los árbitros, entre otras cuestiones, lo de las, más que las tarjetas, las protestas. Que solo se puede dirigir al árbitro el capitán, o en todo caso un jugador que decida antes del partido quién se va a ser el interlocutor del árbitro, porque todo el otro que se acerque y proteste se lleva la tarjeta, ¿no? El otro día le pasó a Cristiano contra Georgia, se puso a protestar por un penalti y como él no protestaba de una manera muy adecuada, ese tipo de protestas, los árbitros todas van a sacar tarjeta y las acciones bruscas también. Bueno, algunas, ha habido pocas rojas, pero vamos, en acciones bruscas, en juego peligroso y tal, que intentaran cortar por lo sano, eso es lo que les han explicado a los árbitros y yo creo que por eso en algunos partidos ha habido tantas tarjetas.
Me ha dicho este oyente, Opa Monje, dile a Rivero que pese a lo que digan algunos en redes sociales es el mejor comentarista desde José Ángel de la Casa. Sí, bueno, eso los bautizó Rivero y yo lo sé, lo copio de Rivero, los infalibles, ¿eh? Ese grupo de infalibles sí, sí, que hay por el mundo, ¿verdad? Que son alucinantes. El otro día, no sé con quién fue hablando, le digo, mira, si solo esto es muy fácil. Ahora que todos tenemos móvil, smartphone, ponte delante de un partido de fútbol y como todos nos podemos grabar, intenta grabarte, no te digo un minuto, 30 segundos de un partido. Grábate, narrándolo, a ver qué te parece. La pena, Rivero, es que nosotros no podemos hablar del carnicero, del frutero, del electricista, ¿verdad? Porque nos dicen que no sabemos de esto.
Nada, aquí lo importante, Monje, es seguir cada uno nuestro camino. Es lo que hay que hacer.
Totalmente, totalmente de acuerdo. Rive, que disfrutes mucho, que te escuchamos a tope, que suenas mucho a fútbol, que me encanta escucharte y lo sabes. Y que, bueno, cuando... Voy a colgarme una medallita. Si algún datito da así como curioso del Atleti Rivero en la retransmisión de alguno de los nuestros, es porque estamos interconectados, ¿verdad, Rivero?
No, el de las asistencias... ¿Cuál fue el pase de Nico? El gol de Calafiori en propia puerta de Italia.
Sí, señor.
Que es una jugada de Nico y da un defensa, toca ahí Morata y el defensa final pues, le da, lo mete dentro, que fue Calafiori. Y el dato de las asistencias y los goles de Nico me lo diste tú. Bueno, yo el de los goles lo tenía, pero el de las asistencias no.
Ahí estamos, siguiendo el partido.
¿Y lo comenté o no lo comenté?
Claro que lo comentaste, siempre lo comentas, claro que sí.
Por supuesto.
Dándole nivel, un abrazo, disfruta, amigo.
Muchas gracias, José Manuel, muchas gracias a todos. Mucha suerte.
Agur, agur. 1:31, hablamos de ciclismo, porque arranca el Tour, sí, perdona.
Recordamos cómo son los partidos de sábado y domingo, por ejemplo, de la Eurocopa, que estamos ya en octavos de final. Mañana comienzan los partidos de octavos de final. A las 6 de la tarde en Helsinki, jugarán Suiza e Italia. A ver aquí quién pasa, porque Suiza a mí me gustó mucho ante Alemania, Italia no está demostrando nada, pero como decía Juan Carlos Rivero, siempre sé que llegan hasta las finales. Y a las 9, también mañana sábado, en Dortmund jugarán Alemania y Dinamarca. Luego el domingo día 30, a las 6 de la tarde en Berlín, Inglaterra, Eslovaquia, y en Colonia a las 9 de la noche será el España, Georgia. Luego el lunes y el martes 1 y 2 de julio, más partidos de octavos de final.
Oye, Eunate, ¿cuántos vascos tenemos en el Tour de Francia en esta edición?
Tenemos seis vascos
y anda que no los tiene controlados el invitado que tenemos en estos micrófonos ahora mismo. Joder, ¿cómo controla? Yo de vez en cuando él se viene por la redacción de Deia, le pregunto muchas cosas de ciclismo, aprendo mucho de él y con él, César Ortúzar, compañero de Deia. César, ¿cómo estás? Arrachaldeón.
Arrachaldeón.
Bueno, esta temporada empieza el Tour y por lo menos un poco más tranquilo, César, porque la pasada recuerdo que hiciste un especial, como arrancaba el Tour en Bilbao, que aquello era de poner los pelos de punta de lo bonito, de lo bien hecho y de la currada que te pegaste.
Bueno, más tranquilo sí, simplemente por eso, ¿no? Porque lo de al final la salida desde Bilbao y que el Tour rodara por Euskal Herria, yo creo que fue un festejo, una fiesta para todos, pero también, bueno, pues supuso, ¿no? Pues mucho curro, ¿no? Al final yo creo que también la ocasión lo merecía. Y esta vez parte desde Florencia y creo que vamos a asistir a un Tour difícil de descifrar.
¿Por qué? ¿Por qué dices eso?
Pues yo creo que por lo que pensamos todos, ¿no? Por cómo llega Vingegaard. Es que nadie sabe cómo llega. Tal vez lo sepa él, tal vez el equipo, pero también hasta que no te mides contra los rivales no sabes cómo estás. Y yo creo que ese es el misterio a resolver en este Tour. Porque sí sabemos que Tadej Pogačar está muy bien, lo ha demostrado toda la temporada, no solo el Giro. Bueno, al final el Giro... también por los rivales que tuvo fue más sencillo para él, pero ahí demostró muchísimo. Y lo que no sabemos es cómo está, digamos, su némesis, su archienemigo, Vingegaard, que es el que le ha ganado los dos últimos Tours. Y si hubiese estado bien o toda la temporada hubiese rodado normal, pues sería probablemente el favorito. Pero ahora decimos que el favorito es Pogačar, por cómo lo hemos visto, pero es que no sabemos cómo está Vingegaard.
Sí, por ejemplo, yo te digo, está bien. O sea, por inventármelo, ¿eh, sí. César? Está bien. ¿Apostarías por Pogačar o volverías a apostar por Vingegaard?
Está bien, ¿qué es? ¿Nivel el de
su tiempo? Nivel.
Su nivel. Pues yo apostaría por Vingegaard.
Claro.
O sea, a igualdad de condiciones, César, Pogačar, Vingegaard, ¿ves favorito a
Vingegaard?
Cada
uno con lo suyo.
Yo, a igualdad de condiciones,
sí.
Yo creo que sí, porque es que ha ganado los dos últimos tours. Uh-huh. Eso nunca hay que olvidarlo. Al final se ha medido contra un Pogacar muy, muy bueno. Sí es cierto que el año pasado Pogacar viene desde la fractura de Lieja en la muñeca, pero es verdad también que sus primeros 10 días de competición en el Tour son atacando constantemente a Vingegaard y tal. Y Vingegaard se iba quedando un poquito, le daba un poco hilo, pero nunca lo rompía, nunca lo rompía. Luego se demostró con la famosa crono de Kronbox y luego en la última semana, en el Col de la Loz, cuando revienta Pogacar. A igualdad de condiciones, yo creo que favorito es Vingegaard. Ahora, como no sabemos cómo está, pues...
¿Y qué hacemos, César, con los Evenepoel, Roglic, Yates, Thomas? ¿Con esos qué hacemos, entonces?
Pues esos están... Yo creo que están varios peldaños por debajo. Uh-huh. A decir verdad, creo que uno y el otro, Vingegaard y Pogacar, se pueden anular entre ellos, pero es que yo el resto no les veo a ese nivel. De hecho, cuando han competido contra ellos, de algún modo, se demuestra que están por encima. Yo recuerdo una conversación que tuve con Jonny Zaguirre de una carrera que estuve en O Gran Camiño el año pasado en tierras gallegas y corría Vingegaard. Y Jon era el que más cerca estaba de él hasta que, bueno, se cayó Jon y tal. Pero bueno, y le comenté, oye, ¿y estos? Y dice, no, es que estos no están ya por encima un escalón, están dos o tres. Pero también respecto a Roglic o a Evenepoel, se tienen que dar unas circunstancias favorables a ellos en carrera para poder batirles. En el mano a mano yo creo que son imbatibles. O sea, solo se pueden batir entre ellos.
Es verdad que aquí quien gana es un corredor, no es un ciclista, ¿no? Pero los equipos tienen mucho que ver. ¿Ahora mismo es el Emirates el más fuerte para este Tour?
Sí, por la acumulación de estrellas que tiene. Es decir, Adam Yates fue tercero el año pasado. Y es, se supone, que el último gregario o de montaña de... el que va a dar el último relevo, ¿no? Uh-huh. A Tadej Pogacar. Uh-huh. Luego está Ayuso, que es un ciclista que también tiene muchísimo talento y que está ahí metido. Está Almeida, que también. La cuestión es cómo diriges todos esos egos, ¿no? Machín nos comentó en una entrevista que él ahí no veía ningún problema. Si la carrera va rodada, no habrá ningún problema. Y está claro que Pogacar es el líder del equipo. Eso no lo duda nadie. Pero como haya problemas, a ver cómo gestionas todos esos egos, porque Almeida, Yates y Ayuso también hacen como su propia carrera, o siempre han hecho sus propias carreras, ¿no? Y luego, por otro lado, está el bloque del Visma, que ha tenido muy mala suerte. Estamos hablando Sepp Kuss, fuera por COVID. Van Barlet iba a ir, una caída en Dauphiné, fractura de clavícula, no va. Kruijswijk, que parecía que podía entrar también, fractura de cadera en el Dauphiné, la misma caída los dos, también para casa. Entonces te encuentras con un equipo que el que iba a ser, el equipo A del Visma, no es. Han tenido que reclutar a última hora a Bart Lemmens para el equipo para completarlo. Ahora, no tengo ninguna duda que en ese equipo no hay dudas. O sea, son todos con Vingegaard. La segunda bala, efectivamente, Mateo Jorgensen, que ganó París-Niza, el Dauphiné estuvo a punto de ganarlo, lo ganó Roglic por 8 segundos, pero luego habrá que ver también cómo vuelve Van Aert. Van Aert se cayó en A Través de Flandes, recorrió Tour de Noruega, y desde entonces tampoco ha competido. Para mí, ver cómo está Vingegaard, y lo veremos muy pronto, o sea, las dos primeras etapas pueden ya no resolver el Tour, pero sí saber por dónde puede ir.
De los nuestros, puntazos, a ver si pegan algún puntazo.
Sí, a ver, para las dos primeras etapas se corren 4 en Italia, las primeras 4, la cuarta aparece ya el Galibier. Las dos primeras son estilo clásicas, la primera le viene muy bien a Alex Aramburu, además llega muy bien de forma, el de Ezquio. Campeón de España, había ganado en Bélgica recientemente, parece que derribó ese muro que le impedía, porque estaba rozando la victoria pero no acababa de ganar. Esa es su bala, yo creo, las dos primeras etapas, pero sobre todo igual la primera para Alex Aramburu. Luego Yer Lazcano, con el motor que tiene, es capaz de cualquier cosa, pero ya creo que son ya etapas que tenga que haber una fuga de calidad e imponerte ahí. Pello Bilbao sabemos cómo se maneja, dice que va por etapas, y la general o la general y por etapas. El año pasado ya ganó una etapa en Issoir, y por estar delante, como es un ciclista tan completo, fue sexto en la general. Johnny Zaguirre llega en condiciones un poquito tocado, con una fractura de costillas también hay, que ya le está remitiendo, pero que la siente. También irá por alguna etapa si puede. Y luego tenemos a Castroviejo, que es para trabajar efectivamente para Carlos Rodríguez en el Ineos, un pedazo gregario, todos lo sabemos, en su décimo Tour. Y luego tenemos a Mikel Landa. Mikel Landa ha dicho claro que él va a trabajar para que Remco esté en el podio. O sea, esa es su misión. Ahora, ¿qué ocurre? Si la alternativa de Remco no es tan sólida como puede suponerse en la alta montaña, Mikel igual puede tener más libertad para intentar hacer algo en alguna etapa de montaña, preferiblemente, y tal vez estar por arriba en la general. Pero tiene que darse muchas circunstancias. Yo creo que Mikel tiene muy claro que su tarea y su misión es ayudar a Remco a alcanzar el podio. ¿Hasta qué punto tenga que ayudarle o cómo vaya la carrera? Eso ya lo veremos.
Pues ahí está, César Ortúzar, qué lujazo en la sintonía Onda Vasca, y le podéis leer cada día en los periódicos del Grupo Noticias, aquí en Vizcaya, en Deia, con toda la información, la previa y, por supuesto, cada día hablando del Tour. Es que ricasco, César.
Agur.
César Ortúzar, por cierto, que está antes hablando y algunos se han enganchado tarde seguro y se me sabe que estamos hablando de la Comunidad de Madrid y del Ayuntamiento.
No, están Ayuso
y Almeida en el Tour, ya lo sabes.
Pero no.
Sí, pero te has dado cuenta, ¿no?
Sí.
Ayuso y Almeida.
He oído.
1:41, pausa y hablamos de remo. Arranca la ACT mañana en A Coruña, y en Onda Vasca vas a poder escuchar todas y cada una de las regatas. Ahora os contamos con quién.
Onda Vasca. José Manuel Monje. Onda Vasca Conecta. Bimansa, desde 1979 fabricando latiguillos hidráulicos y mangueras industriales, 45 años a su servicio.
Especialistas en hidráulica, neumática, automoción, industria y mantenimiento. Visítenos en Polígono Leguizamón o en bimansa.biz.
Bimansa, con V de ventaja, con V de victoria.
Bimansa con el Atleti.
¿Sabías que la catarata es una enfermedad que se desarrolla progresivamente debido al envejecimiento del cristalino? Esta patología es la primera causa de discapacidad visual en el mundo. 17 millones de personas padecen ceguera evitable por cataratas. Mejora tu visión y recupera tu bienestar. Ponte en las manos profesionales de Arteaga Beitia Oftalmología y Estética Ocular en la Clínica Amnium Bilbao, Hospital San Juan de Dios de Santurchi y en IMQ Baracaldo. Hoy arrancan las fiestas de San Pedro en Munguía con el Chupinazo, y Marijata nos invita a disfrutarlas. Pasacalles, conciertos, animación musical y por la noche, Manel Fuentes con su tributo a Bruce Springsteen, la romería de Musutruc y DJ Chris. Consulta el programa en munguía.eus. Fiestas de San Pedro en Munguía. Hondo pasa. Munguía Coudala.
Descubre la amplia gama eléctrica de Mercedes-Benz. Disfruta de hasta 700 kilómetros de autonomía y accede a las más de 1 millón de estaciones de carga disponibles en Mercedes Me Charge. Y ahora, llévate el cargador y la instalación de regalo.
Visita Mercedes-Benz Aguinaga, en Baracaldo, Amorebieta, Deusto y Leioa.
En Baracaldo Vet Shop somos expertos en nutrición y salud animal. Tenemos un amplio equipo de biólogos, veterinarios y etólogos a tu disposición y te guiamos en tu compra. Investigación, garantía y cercanía son nuestros sellos. Baracaldo Vet Shop. Visita nuestras tiendas en Bilbao, Santurce y Baracaldo o entra a nuestra web, en la que también te asesoraremos personalmente.
Onda Vasca Conecta. Conecta.
Bueno, pues con esta música, que evidentemente es música típica nuestra, y el remo siempre se ilustra de esta manera. La verdad que es un deporte que nos encanta aquí en Onda Vasca, que hemos vivido internamente algunos de los que estamos en este micrófono o en estos micrófonos, y que esta temporada vamos a vivir gracias a Joseba Lafuente y a Iñaki Martínez Chato. Joseba, ¿cómo estás? Arratsaldeon.
Arratsaldeon. Bueno, tú lo has vivido además en primera persona, presi del Kaiku, me acuerdo yo además aquellos años gloriosos, los últimos que hemos tenido. Pero bueno, yo también he tenido mis vivencias, sí, precisamente en Kaiku además. Y luego pues Iñaki,
Sí. No, Peñaki, Arrechaldeón.
¿Qué tal, Arrechaldeón?
También, remero de, bueno, todavía hemos estado remando veteranos hasta hace nada.
Sí, esta temporada hemos sido rivales en el agua hasta hace bien poquito.
Te voy a decir una cosa, hay más botes ahora de veteranos que de los de las ligas, madre mía. O sea, en la ría, yo que suelo ver ahí en los entrenamientos de la gente, tremendo. No veas tú la cantidad de botes.
De hecho, bueno, ya sabéis que hay unos problemas tremendos en la RC12, se están mezclando juveniles con chicas para sacar los botes de adelante, y en cambio, en veteranos hay que decir a los clubs que no lleven la segunda tripulación porque no se puede. O sea, hay segundas tripulaciones que muchas veces se quedan sin remar.
Qué
o sea, es tremendo.
Sí. Oye, me encanta esta nueva incorporación vuestra para las regatas de traineras de la GT, sobre todo de la Euskotren, de la Euskolab y la Euskotren.
Eso es.
Que arranca mañana en La Coruña, que vais a contarnos. Digo que me encanta porque creo que es una de las cosas que nos faltaba aquí en Onda Vasca, dar las regatas y que la gente tenga claro que toda la liga y las regatas, la Concha y demás, la vamos a poder escuchar con vosotros.
Eso es, en directo riguroso, y sí, la verdad es que ya está arrancada la temporada, porque ya sabéis que ha habido autonómicos, ha habido estatales, pero bueno, prácticamente vamos a decir que en serio, es cuando empieza la liga, en este caso la Euskolabe, la Euskotren, la masculina, la femenina, y es lo que os vamos a contar, con la ayuda de mi buen amigo Iñaki Martínez.
Sí, aquí estaremos ayudando lo que sea posible, intentando aportar en algunos pequeños aspectos técnicos, o bueno, comentarios un poco más curiosos, evidentemente siempre con la ayuda de Joseba en la narración, y bueno, ofreciendo todo el apoyo que sea posible.
Pero la Champions del Remo, la Champions del Remo.
Sí, es lo que comentábamos, estamos hablando de la ACT, estamos hablando de Liga de la de arriba, pero que luego hay que hablar un poco, ¿no? También de esos otros clubes que están debajo.
Y comentaréis también, ¿no? Lo que ha pasado en ARC,
claro,
y demás.
Eso,
¿no?
Es que son los que al final, esas canteras que están teniendo ahora problemas para, pues como decíamos, ¿no? Cubrir
7 botes en ARC2.
Eso es.
El otro día estuve viendo la regata de Astillero, la estoy viendo por la tele, por la de Tele7, que por cierto hay que también agradecer a Tele7 que dan las regatas de ARC1, la Liga ETE y demás, y ARC2. Pero es que 7 botes, tú.
Es una pena, porque, bueno, hemos entrado en una dinámica que, como sigamos así, al final, lo decía el otro día, creo que era la presidenta de la federación, sí, prácticamente llorando, ¿no? Que se va el remo a frichurros, sí, porque pero, es que, claro, si la gente, si los chavales no van a remar, es un problema.
Reman hasta cuando reman, y luego lo dejan.
Pero curiosamente, Joseba, Iñaki, en chicas, en la Liga Euskotren ese año,
es el fenómeno
8 botes.
Contrario. De todas formas, ya está habiendo algunas pegas también para otros clubs de chicas, como yo recuerdo a la Jarrería, por ejemplo, este año ha tenido problemas, tú conocerás también, para que sigan, ¿no? Es un poco complicado.
Sí, la verdad que el futuro del remo se presenta, bueno, relativamente incierto, y son muchos los entrenadores y los directivos que, bueno, que están apuntando hacia esa línea, y sin embargo, pues parece que no damos con la tecla. Tenemos ahora un poco también la polémica sobre los famosos cupos y demás, que ya explicaremos también en antena.
Van a ampliarlo encima.
Sí.
Me sorprende porque yo es una de las cosas que siempre he estado en contra, y ahora curiosamente mi club está a favor. O sea, sí, es que ¿sabes qué pasa? Que aquí los clubes siempre funcionan según les vaya a ellos, no lo miran a nivel futuro.
Son cortoplacistas.
Sí, exacto. Yo ahora estoy con muy buenos canteranos, o tengo muchos, entonces voto a tope con cupos. No se dan cuenta que dentro de 3 o 4 años te puede pasar otra cosa, o te entra dinerito y a ver qué haces.
Sí, incluso se ha dado la circunstancia que clubes como, bueno, no va a decir ningún nombre, pero hay clubes en ACT que estando teniendo inscritos solamente 4 canteranos y inscribiendo para en cada tripulación los 3 canteranos preceptivos obligatorios, resulta que han votado, ha sido uno de los 10 clubes que han votado a favor de ese cambio de normativa. Entonces, parece relativamente, en principio, no sé, absurdo.
No, pero es que además, ¿sabes qué pasa, Iñaki? Que es que hay una cosa que es injusta. Es decir, Ciervena, por ejemplo, es un club al que no le puedes aplicar esto, porque Ciervena es Ciervena. O sea, es que Ciervena, ¿cuántos habitantes tiene Ciervena? ¿Cuántos canteranos? ¿Cuántos chavales? Teniendo además Santurce al lado, teniendo Portugalete, teniendo Kaiku, que es que es vergonzoso. Lo que pasa es que como aquí todo el mundo traga, pues venga.
Tampoco pueden trabajar el banco móvil, porque se tiene que desplazar para llevar a sus chavales a hacer banco móvil. Sí que es verdad que la idiosincrasia o las características de los clubes no son todas las mismas, ¿no? Entonces, igual habría que, en fin, no sé, hacer de... No voy a decir diferencias, pero tener una flexibilidad, ¿no? Lo que está claro es que con la política actual no estamos yendo bien. Y esto es lo que...
A mí lo que me llama la atención es que Iñaki decía que ve un futuro incierto al remo con toda la afición que hay aquí, que todo el mundo se fija en Euskadi para hablar de remo, que sea tan incierto el futuro, ¿no?
Pues sí, yo creo que es un problema complejo que no pueda emitir una solución simple como pueda ser el hecho puro de aumentar el número de canteranos sin tener en cuenta lo que decía Monge con respecto, por ejemplo, a los ratios poblacionales o la oferta deportiva que pueda haber en un municipio determinado, ¿no? Evidentemente, lógicamente, pues un pueblo como Ciervana no puede tener el mismo aporte humano o que Orio o que Donosti, ¿no? Que tiene 300.000 habitantes, por decir. Y no solo eso, sino que además eso entiendo yo desde mi punto de vista, que condiciona no solo el futuro, o sea, desde la ACT está condicionando el futuro de todo el remo. Es decir, está aplicando una normativa que lo ponemos en la punta de la pirámide, en la cúspide, pero que sin embargo impide a tripulaciones, no sé, tripulaciones de otros clubes que no están en ACT, que pueden estar en RC1 o RC2, impiden que con esas políticas progresen porque sus buenos remeros nunca se van a quedar ahí.
Pero esto es un debate,
van a ir a otro lado.
Que está ahí, ¿no? Y bueno, hablaremos
sí,
de ello.
Es un debate, pero es un debate, Joseba, que está ahí y sí, que siempre han ganado los mismos. Quiero decirte, es que este debate, yo recuerdo haberlo peleado mucho en su día, cuando nosotros arrancamos, no tenemos ningún canterano, teníamos muy poquitos canteranos en Kaiku, sí, y decías, bueno, vamos a intentar, nada, era imposible. Y ahora sí que me sorprende, ya lo digo, que además se lo he dicho abiertamente a la gente del club. Le digo, oye, me parece que no tenéis memoria, o sea, se os ha ido la memoria.
Lo que...
Sí, yo recuerdo que Kaiku en aquellos años siempre hablabais y con buen criterio además, yo porque conocía bien la escuela de remo de Kaiku, porque él entonces estaba remando en la Iberia.
Hermanos Martín.
Y, sí, y
no, pero él dice de cuando arrancamos nosotros hablaba, con la escuela.
Sí, siempre se hablaba del Kaiku 2019, ¿no? De la perspectiva que tenía expuesta en el Kaiku 2019.
Eso, era una frase mía.
Claro, lo recuerdo perfectamente. Y recuerdo que, bueno, que yo veía a los chavales, a Mohamed Rajú, al hijo de Crespo, bueno,
a los Mielgo, a Íñigo, a todos aquellos.
Mirar y queda uno o dos de todos aquellos. Entonces, ¿dónde han ido esos chavales? ¿Qué ha pasado con ellos? ¿Qué es lo que no hemos sabido hacer? No ya en Kaiku en concreto no se ha sabido hacer, sino en el remo vizcaíno en particular, en general, para que todos esos chavales, después de toda la inversión que hemos hecho en la base de la pirámide para que sean remeros, resulta que se nos van. Es una inversión en tiempo, en dinero, en material, para nada.
Y es curioso porque hasta juveniles hay muchos botes, por ejemplo, en Bateles. Hay muchísima gente, sí. Pero luego es cuando
salto,
cae.
El salto,
luego
sí,
ya es cuando se acaba.
El salto a senior, yo no sé si es porque, bueno, los horarios hay que reconocer que el remo te exige mucho, son todos los días entrenamiento, y luego llega la temporada, es en verano, o sea, no tienes verano. Entonces, yo creo que esto también, en fin, no sé, habría que estudiarlo, ¿no? A ver si se puede, no voy a decir cambiar la temporada, ¿no? El inicio, el final. Pero hay que hacer algo, o sea, no se puede seguir así porque está claro que no vamos bien.
Yo te voy a dar un dato, yo hoy es el día, yo hace 9 años que no estoy en el remo, estuve 8, o sea, son 17. Hay remeros míos que están ganando banderas, ahora, todavía, no es normal.
Con 40 años.
Sí. O más, no es normal. O sea,
pero eso quiere decir que siendo canteranos de un equipo en concreto, no solamente ya no reman en ese equipo, algunos sí, sino que están remando en otro equipo, quitando el sitio a un canterano joven, claro, sí, y tienen con poblaciones deportivas, en este caso, envejecidas. Entonces, claro.
Y ojo, que encima son los mejores. Que decirte que es que encima esos claro, son los mejores, porque son buenísimos.
Porque los chavales no les quitan
claro,
el sitio.
Claro.
Si tenemos que estar remando con remeros con medias tripulaciones de 35, 36 años, la media de tripulación con remeros de más de 40 años, y resulta que los chavales que pasan de juveniles a senior no les quitan el sitio, algo no estamos haciendo bien.
Oye, Joseba, entonces lo vais a hacer disfrutar. A mí me gusta mucho que me aporten las retransmisiones otro tipo de datos, ¿no? Porque muchos vemos la televisión, ¿no?
Sí, es lo que vamos a intentar.
Eso es. Ahí vais a andar, ¿no?
Sí, vamos a dar datos técnicos, sobre todo Iñaki se va a encargar un poco de ello, pues de qué es el repaleo, del tema de los no canteranos. Vamos a entrevistar a personas con una trayectoria importante en el remo que lo han sido todo y algunos que lo están siendo, y que nos den su opinión también de aspectos técnicos, ¿no? Muchas veces cuando se habla, se da por hecho, ¿no?, del argot del remo, que todo el mundo lo conoce y que todo el mundo sabe de qué está hablando, pero eso pasa como en política, ¿no? Todo el mundo cree que sabe y a la hora de la verdad hay mucho desconocimiento. Ahí vamos a intentar arrojar un poquito de luz.
Horas. ¿Cuándo vamos a empezar?
Sí, mañana mismo ya empieza la Euskotren y la...
Los sábados son la tarde,
la mañana, exacto. Los sábados a las 17:15 más o menos empezaremos, y luego, porque es que las chicas empiezan justo ahí media, y los domingos a las 11:15, a las 11:15 de la mañana ya empezamos, y luego pues lo que dure, porque ya sabes que esto tampoco tiene una duración, no es como un partido de fútbol, aunque ahora hay descuentos de 6 y 10 minutos, pero esto tiene una duración aproximada de unas 2 horas y pico.
Bueno, lo vais a poder escuchar a través de la radio convencional, ¿vale? Lo que es en Vizcaya en el 90.1, pero como muchos de nosotros el fin de semana igual pues no estamos por aquí, web de Onda Vasca, ¿eh? Que lo escuchas fenomenal, o también a través de la app, pero en eso la web es. De Onda Vasca lo vais a poder escuchar como si os vais a Pernambuco, ahí también se escucha.
Sí, sí, funciona la app y funciona la web, eso es internacional, y que tengan suerte y que no haya problemas con las balizas y se alargue mucho la retransmisión, que a veces suele haber problemas con las balizas.
A veces pasa.
Pido dos cosas, si me está escuchando y que Zabala dirá, este castrón, digo, que haya un poquito de incertidumbre en el resultado, porque parece que Urdaibai va a arrasar.
Sí. Tiene toda la pinta, y chicas, ¿no?
Tiene toda la pinta. Y sobre bueno. todo, alguna, hemos visto ahora en los campeonatos que decías tú antes, meneíto, ha habido mar en momentos determinados. Hay muchos años que en las ligas no hay.
Pues ya te avanzo, de hecho tenemos una entrevista pregrabada que mañana la va a escuchar toda la audiencia, que un patrón además contrastado, no voy a decir todavía quién es, mañana la sorpresa de Tirán concretamente, nos ha dado en este sentido pues bueno, lo que es el estado de la mar de mañana y los campos de regateo de Bueu y, sí, y La Coruña. Ese. Que no van a ser precisamente lo que tú dices.
Que va a estar tranquilito.
Entonces,
¿Has entrevistado a David?
Sí, a David. A David.
Bueno, está, ya se ha hecho la sorpresa.
No, es un ningún
sorpresa. Es igual. David sí nos ha contado.
Es un fenómeno. Es un tío que da gusto. Por eso es mejor, así lo escucha la gente mañana, David. Sí.
Prácticamente no va a haber mucho lío mañana y pasado. Entonces, bueno, esa incertidumbre que a veces el mar la genera, ¿no? Los cambios de tanda, de
¿no fue el año pasado donde en Coruña no pudieron embarcar?
Se suspendió.
Por sí, eso. Así es. El primer día se suspendió porque no se podía garantizar la entrada. En La Coruña sabes que entramos por la playa, claro, ¿no? Y no se podía garantizar. Luego la mar no estaba tan mal, pero no se podía garantizar la seguridad en la entrada y salida y por eso se tomó la determinación.
Bueno, pues decía eso a David Álvarez, que no es para tanto, que los campos de regateo realmente no hay tanta diferencia de calles y que aquí tenemos un poco de miedo, pero que en concreto este fin de semana lo que apuntábamos, que va a estar la cosa muy tranquila.
Siempre quiso que le fichara, pero no le pude fichar porque era traer un patrón desde allí y yo necesitaba un patrón canterano más que otra cosa, o si no, pues alguien de más cerca, ¿no? Para poder hacer entre semana, porque este trabajaba en la Citroën, yo no sé si... Un tío excelente, David. Gracias, Asier, Joseba.
Asier Zurinaga también le tenemos por ahí.
Otro fenómeno. Gracias, Iñaki.
Muy bien, encantado.
Cerramos nuestra movida deportiva de hoy. Gracias, crack.
Buenas vacaciones.
Nosotros nos vamos yendo y mañana escucharemos a estos dos fenómenos, a Joseba e Iñaki. Las regatas vuelven a Onda Vasca. Te lo vamos a contar todo. OndaVasca.com.
Onda Vasca. José Manuel Monge. Onda Vasca conecta.
Beitu itia, hemen zaude, saria jasotzen.
Ai, bai, Xavier. Eta hemen, etxean, nire medalla gorria jartzen.
Tira, beti hau zara.
Ui, noski, segurtasuna ematen dit.
Hau bai, saria.
Lasaitasunaren saria.
Beti on, 10 urte zuri ondoan. Eusko Jaurlaritza, Euskadi auzolana.
Si en tu comunidad o empresa necesitas un servicio integral de limpieza, jardinería, control de plagas o servicios auxiliares, no lo dudes, apuesta por la calidad y también la rapidez de servicio de limpiezas Garbindu. Nuestra prioridad, la atención máxima al cliente. Garbindu, limpieza y desinfección de espacios comunes, tanto en empresas como en comunidades de propietarios, con servicio en Euskadi y Navarra. Más información en garbindu.com.
Oye, ¿qué te parece si...
¿Qué? ¿Cómo?
¿Otra vez enganchado en la web? ¡Por favor!
¡No puedo evitarlo! ¡Mira qué carne, qué precios!
En baserriakilometrocero.eu encontrarás carne de caseríos vascos y escribiendo Onda Vasca al hacer la compra tendrás un regalo.
¡Pero si es que encima siempre tienen ofertas!
baserriakilometrocero.eu.
Todas las alarmas suenan igual, pero no protegen igual. En Segurma somos expertos en proponerte la mejor alarma según tus necesidades y en explicártelo todo a la perfección, nada de letra pequeña. Somos expertos en seguridad, pero sobre todo en tranquilidad. Segurma, expertos en tranquilidad.
Rebeca Clima es un planazo, Rebeca Clima es un planazo, Rebeca Clima es un planazo, planazo, planazo.
A BBK Clima en pleno corazón de Urdaibai y disfruta del planazo del verano para toda la familia. BBK Clima.
Musika talde bat daukazu, bidali abesti bi eta parte hartu hiriko soinuak lehiaketan. Sarien artean, disko bat grabatzea eta hiriko soinuak jaialdian jotzea. Izen emate fitxa barakaldo.eus webgunean. Hiriko soinuak, Barakaldoko udalaren eskutik.
La pérdida de pelo está determinada por nuestro estilo de vida. Estrés, mala alimentación, un diagnóstico a tiempo evita que la caída sea crónica. En Instituto Médico Dermatológico contamos con los tratamientos capilares más avanzados y equipo médico especializado para dar solución a cualquier problema capilar.
Más información en Clínicas IMD. Te esperamos en Alameda Urquijo 10, en Bilbao.
En Elías Visión Audición, con tu gafa graduada, tu segundo par de gafas de regalo. De sol, para ordenador o simplemente porque te gusta cambiar de gafa. Repetimos, tu segundo par de gafas de regalo. Elías Visión Audición desde 1948. Consulta condiciones en opticaelias.com o visítanos en nuestros centros de Portugalete, Santurchi, Baracaldo o Sestao. Promoción válida hasta el 30 de junio.
Onda Vasca Conecta. Onda Vasca Conecta con la actualidad.
Las noticias de las 2 de la tarde en Onda Vasca, arratsaldeón, es viernes 28 de junio, último día laborable del mes para muchos y en el que muchos otros comienzan sus vacaciones. Este año va a ser más caro que el anterior, en concreto un 3,4% más, a pesar de que el IPC interanual ha bajado en dos décimas. Han subido los precios de los hoteles, del ocio y la cultura en general, aunque los carburantes van a la baja y este verano nos vamos a mover lo mismo o un poquito más que el año pasado. El gobierno vasco espera alrededor de 40 millones de desplazamientos internos, más de 2 millones de personas atravesarán Euskadi, en su mayoría desde Francia o hacia Francia, donde este verano además se celebran los Juegos Olímpicos. Enseguida vamos a conocer más detalles sobre ese operativo de tráfico previsto. También los detalles del informe Ibiltur, con más de 24.000 encuestas a los turistas que nos visitan, y el 66% de quienes lo hicieron el año pasado asegura que ve muy probable visitarnos en los próximos 12 meses. Enseguida vamos con todo ello. Antes conocemos la previsión meteorológica para las próximas horas y el fin de semana con Euskalmet, Jaione Munarriz, arratsaldeón.
Caixo, arratsaldeón. Durante la tarde, la nubosidad de tipo bajo que nos ha acompañado durante la primera mitad del día se romperá, se abrirán claros, eso sí, sobre todo en Álava y en la vertiente cantábrica. También tendremos algo más de luz que a la mañana en muchas zonas, pero seguiremos con bastantes nubes. Y es en Navarra, en el centro y sur de Navarra, donde seguirá luciendo el sol esta tarde, y aquí es donde más subirá la temperatura, quedándose las máximas por encima de los 25 grados. El sábado, el ambiente va a ser ya más inestable. El paso de un frente y la inestabilidad en las capas altas de la atmósfera nos van a dejar una jornada gris y se producirán chubascos repartidos de forma irregular, sin descartar que puedan ser localmente tormentosos y algo más intensos. El viento va a soplar del oeste o noroeste con cierta intensidad, sobre todo en la costa, y las temperaturas máximas se van a quedar en torno a los 20 grados en todo el territorio. Y el domingo el día será más estable, más tranquilo, aunque sin descartar que pueda llover algo, pero sería ya lluvia de carácter débil o algún chubasco disperso. Cielos nubosos el domingo y el viento va a seguir soplando en muchos momentos del norte, y aunque las temperaturas máximas podrían subir algo, en general se van a quedar cerca de los 20 grados.
Gracias, Jaione, con esa predicción meteorológica. En cuanto al tráfico a esta hora, tenemos problemas de nuevo en la zona de Hernani de la Sarte. Ahora mismo en la A15, en Hernani, sentido Donostia, hay un carril cortado. Está la carretera cortada completamente por un accidente entre dos vehículos. Recordamos que hemos estado toda la mañana con el accidente de un camión en la Guipúzcoa 11, que también había provocado el corte de la carretera. Por lo tanto, persisten los problemas en esa zona y además hay retenciones en Vizcaya, en la avanzada en ambos sentidos, en la Vizcaya 637, en la zona de Erandio y de Leioa, y también en el sentido Getxo hay retenciones por un par de accidentes que se han producido en los últimos minutos. 2:03 de la tarde, les contamos las noticias de esta mañana en Onda Vasca Grupo Noticias.
Onda Vasca conecta con la actualidad.
Comenzando en el Parlamento Vasco, donde se ha procedido ya a la constitución de las 20 comisiones permanentes de la legislatura, y no ha habido sorpresa. Los partidos de gobierno van a presidir 16 y han cedido 4 para la oposición, tanto para EH Bildu como para el Partido Popular, que se consideran infrarrepresentados. En la Cámara de Gasteiz está Marce Rodríguez. Arratsaldeón, Marce.
Arratsaldeon, Dani. Sí, sin sorpresas, los partidos de gobierno en efecto presiden 16 de las 20 comisiones permanentes. 12 de ellas son para el PNV, 4 para el PSE. Básicamente cada partido preside comisiones de áreas en las que va a gobernar, salvo el caso del PSE y el área de turismo. También, como estaba previsto, ambas formaciones han cedido 4 presidencias a la oposición, 2 para EH Bildu, Cultura, Euskera y Deporte, además de Turismo, Comercio y Consumo, y otras 2 para el PP, Hacienda y Presupuestos e Incompatibilidades. EH Bildu aspiraba a presidir hasta 7 comisiones. Un ejemplo que hemos querido rescatar es la Comisión de Industria, en la que se ha evidenciado que no contaba con los votos suficientes.
Laugarren batzordea, industria, transizio energetikoa eta jasangarritasuna. Proposamenak lehendakaritzarako?
Bai, Eusko Abertzale taldearen proposamena da Mikel Arruabarrena, presidente dutzea.
Eta Euskal Herria Bilduk Mikel Otero aurkezten du.
Mikel Arruabarrenaren alde, Mikel Oteroaren alde, eta astentzioak, 8 boto Mikel Arruabarrenaren alde, 5 Oteroaren alde eta 2 astentzio, beraz Mikel Arruabarrena izango da presidente laugarren batzordekoa.
Bueno, pues ha sido solo un ejemplo de lo que ha ocurrido. Tanto EH Bildu como el PP se consideran infrarrepresentadas. En el caso del PP, su queja es porque solo va a tener un representante en cada comisión. Como curiosidad, además, Vox y Sumar se van a repartir cada 4 meses el único asiento que también les corresponde en cada grupo de trabajo. Así lo ha decidido la mesa. Bueno, pues las primeras reuniones de las comisiones se van a celebrar a mediados de septiembre, y es que el Parlamento entra ya el lunes que viene, 1 de julio, en periodo inhábil.
Gracias, Marce, pero estamos todavía en el 28 de junio, Día Internacional del Orgullo LGTBI+, un día de celebración, pero también de reivindicación, y por la mañana han sido las instituciones, como en el Parlamento Vasco, en el que acabamos de estar, las que han llevado la batuta y han organizado varios actos con motivo de esta jornada. Por la tarde va a ser el turno de los ciudadanos, porque hay manifestaciones convocadas en todas las capitales y en la mayoría de pueblos y ciudades vascas. Vamos con los detalles. Esther Fernández, arratsaldeon.
Arratsaldeon, Daniel. Sí, la manifestación de Donostia partirá a las 7 de la tarde de Alderdi Eder. A la misma hora saldrá desde Baluarte la de Iruña. La movilización en Bilbao tendrá lugar a partir de las 7:30 en la Casilla, y en Gasteiz a las 8:30 desde la Plaza de la Virgen Blanca. Por la mañana hemos visto concentraciones ante las principales instituciones, como las sedes del Parlamento Vasco o el Parlamento Navarro. También los ayuntamientos se han sumado a este Día del Orgullo LGTBI+, con declaraciones institucionales para reclamar una igualdad real y hacer hincapié en la necesidad de evitar retrocesos. En el caso de Donostia, al mediodía, miembros de todos los grupos municipales leían esa declaración. Escuchan al alcalde Neko Goya y a la concejala de Diversidad, Inclusión e Igualdad, Cristina Layé.
Hoy es 28 de junio, Día Internacional por la Liberación Sexual y el Orgullo del Colectivo LGTBI+, y por eso el Ayuntamiento de San Sebastián presenta la siguiente declaración institucional. Punto primero. El Ayuntamiento de Donostia se suma en la defensa nítida del derecho a la plena igualdad, a la dignidad y al libre desarrollo de la identidad sexual y o de género.
El Ayuntamiento de San Sebastián recuerda que los seres humanos, nacemos libres e iguales en dignidad y derechos sin distinción alguna. Los derechos LGTBI+, son y serán siempre derechos humanos.
En Onda Vasca hemos hablado con Asmi Molina, activista intersex. Nos decía que ve una involución en la sociedad con ataques cada vez más frecuentes al colectivo LGTBI+. Por eso piden la implicación de las instituciones. Denuncian que el odio hacia este colectivo es irracional y reivindican que se les traten con el mismo respeto que al resto de las personas. Asmi Molina.
Actualmente el colectivo estamos temiendo que se acercan nubes muy negras, porque hay una involución a nivel político y a nivel social en la que se considera que las partes de la sociedad más minoritarias somos los sacos de los palos. Entonces, vuelcan su odio, sí, hacia colectivos que consideran que somos más débiles y que, como estamos acostumbrados, vamos a recibirlo sin decir nada. Hace falta que de una vez por todas las instituciones y la sociedad tengan en cuenta que somos personas en igualdad de derechos con el resto.
Por ello, reclaman una ley integral vasca que les visibilice y les dé representación en las instituciones.
El dato económico de esta jornada es el del IPC, que ha bajado en 2 décimas en junio hasta el 3,4%, pero la inflación subyacente se ha mantenido en el 3. El índice de precios al consumo subió un 0,3% en junio en relación al mes anterior, pero ha bajado 2 décimas, como decimos, hasta el 3,4 en su tasa interanual. El Instituto Nacional de Estadística ha explicado que la moderación se debe al abaratamiento de los carburantes y al hecho de que los precios de los alimentos subieron en junio menos que en el mismo mes de 2023. Por el contrario, se destaca la influencia al alza del grupo de ocio y cultura, cuyos precios han subido este mes más que en junio del año pasado. Con el descenso del IPC interanual, es el sexto mes del año. En el sexto mes del año, la inflación pone fin a 3 meses consecutivos de ascensos después de las subidas de marzo, abril y mayo, y también se incorpora el avance de datos del IPC en la inflación subyacente, es decir, sin incluir los alimentos no elaborados ni productos energéticos, y en junio se mantuvo en el 3%, que es la misma tasa que en mayo y 4 décimas inferior a la del IPC general, que como decimos es del 3,4%. En el ámbito laboral, como les avanzábamos hace una hora, un operario ha resultado herido muy grave en un accidente ocurrido en la empresa Aicea Wind en sus instalaciones del aeropuerto de Bilbao en Santurtzi. Según ha informado el sindicato ELA, es un siniestro que ha ocurrido a las 10:30 de la mañana, cuando el trabajador se encontraba trabajando en una curvadora, cuando ha quedado atrapado entre la pieza y la máquina. Además, este sindicato denuncia que en múltiples ocasiones hay malas condiciones de seguridad en esa factoría y con esa máquina, que la definen como de alta peligrosidad, que curva piezas de entre 20 y 30 toneladas, y dice que los procedimientos utilizados no son adecuados. El operario tiene 50 años, es trabajador de una subcontrata y llevaba muy poco tiempo trabajando en esa máquina. Por otro lado, en Añorga, en la fábrica de cemento Rezola, se ha iniciado hoy una huelga indefinida ante la intención de la dirección de despedir a 56 trabajadores y, según el comité de empresa, el 100% de la plantilla ha secundado esa convocatoria de huelga. Hablamos también del verano y de la operación de tráfico, porque en torno a 2 millones de vehículos van a transitar por las carreteras vascas en esa operación salida de vacaciones, lo que va a suponer un incremento de un 3% respecto al pasado verano. En esta ocasión no va a haber Tour de Francia, no va a atravesar Euskadi el Tour, lo que sin duda va a facilitar las cosas, pero sí tenemos otro factor que puede determinar las cosas, que es los Juegos Olímpicos de París. Marce Rodríguez.
Veremos, Dani, cómo afecta a eso, esa cuestión de los Juegos Olímpicos. En cualquier caso, la operación salida en Euskadi, como cada año, se ve complicada en Euskadi por el flujo de tráfico internacional desde Francia hasta el Estrecho. Se esperan 2 millones de desplazamientos, tanto a la ida como a la vuelta. Pero además, lo comentabas, este verano tenemos esa novedad, los Juegos Olímpicos de París, lo que podría provocar también en determinadas fechas, en determinados días, un aumento del flujo de tráfico desde Euskadi hasta territorio francés. Lo explicaba Estíbaliz Olabarri, que es la directora de tráfico del Gobierno vasco.
Este año, además, ese flujo internacional se puede ver condicionado por las Olimpiadas, del 26 de julio al 11 de agosto, y que esos días son precisamente los críticos para ese flujo internacional, esas fechas de la operación salida. Sí puede verse incrementado ese tránsito de Euskadi a París, y tendremos que tenerlo en cuenta porque pueden producirse una serie de controles por parte de la gendarmería en la frontera. Lo mismo Tour de Francia, que esas etapas cercanas a la frontera también pueden generar un aumento de flujo de tráfico.
Además, se espera repetir o superar ligeramente la cifra de 40 millones de desplazamientos internos en Euskadi que se registró el año pasado. En cuanto a las fechas críticas para la operación salida, bueno, pues hablamos del último fin de semana de julio y el primero de agosto. Y para la operación retorno, esta suele ser más escalonada, se suele producir en los dos últimos fines de semana de agosto y algo también en el primero de septiembre. Los puntos más conflictivos, como siempre, A8 dirección Cantabria, punto fronterizo de Viriatú y el enlace de la AAP1 con la A1 en el nudo de Armiñón. 550 agentes de la Ertzaintza van a velar por la seguridad. Entre julio y agosto del año pasado, 10 personas perdieron la vida en la red viaria vasca. El objetivo sigue siendo llegar a las 0 víctimas.
Gracias, Marce. Con esa operación para las vacaciones de verano en tráfico, cuando hoy hemos conocido además los últimos datos del informe Ibiltur. Más de 24.000 encuestas presenciales realizadas a los turistas que nos han visitado el último año y que sirven como radiografía para que tanto las instituciones como los profesionales del sector puedan afinar sus decisiones al conocer mejor su perfil y las motivaciones características de sus viajes. Entre los datos más positivos que encontramos en este informe es que el 66% de los encuestados, 2 de cada 3, asegura que ve muy probable volver a visitarnos durante los próximos 12 meses. Cristina Zúñiga, Arratsaldeon.
Arratsaldeon, Dani. Sí, además otro de los hitos importantes cumplidos en 2023 es que por primera vez durante 5 meses seguidos, esto es de mayo a septiembre, nos han visitado más turistas internacionales que estatales. Y esto, claro, interesa mucho porque son los que más gastan en destino. El consejero de Turismo, Comercio y Consumo, Javier Hurtado, destaca además el crecimiento de turistas senior extranjeros a partir de 55 años y también la desestacionalización de quienes nos visitan fuera de los meses de verano.
Más de la mitad de quienes nos visitan lo hacen fuera de temporada. Crece el turista internacional hasta llegar al 45%. El internacional es un turista que viaja sobre todo fuera de temporada y tiene un mayor gasto. De hecho, el gasto por persona crece un 19%, llegando a los 612 euros por persona, mientras que el gasto directo total lo hace un 10%. Además, recorrer el territorio es una de sus motivaciones principales, junto a la gastronomía, porque nuestros visitantes buscan conocer nuestro entorno y cultura. Y